¿Qué tal, maestre? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Usted cree, estábamos aquí hablando de los presupuestos generales del Estado, cree que hay un castigo político y presupuestario a Madrid por parte del Gobierno de España, viendo los datos de inversión con ese recorte del 8,5% con respecto al año pasado para la Comunidad de Madrid?
Pues justo leí ahora precisamente una noticia sobre el nivel de ejecución que habían tenido durante los últimos 5 años los presupuestos generales en Madrid y en Cataluña, es decir, no solo lo que se presupuesta, sino lo que después el gobierno finalmente aplica, ejecuta, y había unas diferencias de porcentajes pues de 40 o de 50 puntos, ¿no? O sea, el gobierno ha presupuestado y ha ejecutado más en Madrid, mucho más, un 40% más que en Cataluña durante los últimos 5 o 6 años, lo cual, por otra parte, no es de extrañar teniendo en cuenta que Cataluña es una comunidad bastante inestable políticamente, ¿no? O sea, que durante los últimos tiempos yo creo que eso no se ha producido y que creo que hay una evidente defensa, ¿no?, de una forma de entender Madrid por parte de los gobiernos de la comunidad y del ayuntamiento, que es siempre en confrontación y en, bueno, pues como en bronca, ¿no?, con el resto de las comunidades, y que eso no es bueno para Madrid ni tampoco para España.
Es decir, ¿que ese recorte del gasto es fruto de la confrontación con la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento?
No, lo que es fruto de la confrontación es esta forma de dialogar o de pensar las políticas públicas siempre desde el agravio y siempre desde la confrontación. Creo que flaco favor se le hace Madrid cuando lo que se pretende es que Madrid sea siempre la primera, más y la mejor. Yo creo que eso es una forma infantil de entender la política autonómica y española, y que desde luego desde un gobierno de España uno tiene que intentar repartir, compartir, en fin, distribuir los recursos en función de las necesidades, ¿no? No es Cataluña, es Andalucía también quien tiene un porcentaje mayor que Madrid, ¿no? Y en ese sentido yo creo que usar Madrid como ariete contra el gobierno de España, pues ya lo hemos visto en temporadas anteriores, ya lo hacía Aguirre contra Zapatero, y creo que de verdad no le suma nada a la política.
Dígame, ¿cree que es posible que haya instituciones del Estado que sean trasladadas a otras ciudades de España, que se descentralice o descapitalice Madrid?
Bueno, creo que no hay plan, la verdad. Por eso yo sobre este tema, hasta que el Gobierno de España, que creo que debería de alguna forma concretar un poco más antes de hacer anuncios así poco detallados, ¿no? Creo que tenemos que ver ese plan, en qué consiste. Se ha hablado de descentralizar algunas instituciones o de crear otras nuevas y llevarlas a otros territorios de España, ¿no? En todo caso, creo que desde Madrid hay que defender no solo la capitalidad, sino la importancia económica, social, cultural de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, desde luego, y que desde el Gobierno de España es razonable también que después de todos estos años que llevamos hablando de la España vaciada como un gran problema, pues bueno, se tienen que poner algún recurso, ¿no? No podemos estar todos de acuerdo en que es un problema la despoblación del conjunto de España y, digamos, la centrifugación de los recursos hacia las grandes capitales y después enfadarnos cuando se plantean políticas, ¿no?, para paliar esa situación.
Que el Gobierno plantee esto ahora, el Gobierno de España, ¿lo enmarca usted en el enfrentamiento con la Comunidad del Ayuntamiento de Madrid o no?
Que plantee, perdón, no he entendido.
Que el Gobierno de España plantea ahora esta descentralización, aunque lo haga de forma abstracta, ¿cree usted que tiene que ver con ese enfrentamiento con la comunidad y el ayuntamiento que hablábamos hace un momento usted y yo?
Bueno, tendrá que ver también con la aprobación de presupuestos, y desde luego todas las políticas públicas se marcan siempre en el debate político, ¿no? Yo lo que creo es, de verdad, es que no entiendo para quién es bueno, que ya lo hemos vivido esto. ¿No le suenan estos conflictos sobre que Madrid, con Aguirre a la cabeza entonces, decía que Zapatero castigaba a Madrid y que el gobierno de España castigaba a Madrid, y entonces Zapatero hablaba del conjunto de España? No sé, yo a veces tengo la sensación de un cierto déjà vu, que es, la verdad, bastante poco, no sé, estimulante, ¿no? Porque parece que la política se queda trancada siempre en los mismos mantras y en los mismos lugares comunes. Es evidente que en España hay un problema territorial y es evidente que además en Madrid hay problemas que hay que solucionar desde Madrid con el Estado, y que todo el tiempo que perdemos en fulanito Sánchez o menganito Zapatero, pues la verdad es tiempo que perdemos en hacer cosas útiles.
Dígame, estamos tocando el final de la pandemia, o por lo menos estamos viviendo de otra manera con respecto a los últimos meses. ¿Se han aplicado los acuerdos de la Villa del Ayuntamiento de Madrid firmados por todos los grupos? ¿Se han aplicado todos los acuerdos ya?
No, la verdad es que no. Yo creo que Almeida, bueno, ha desaprovechado una oportunidad que le dio la oposición más responsable que nunca ha tenido la ciudad de Madrid, diría, y desde luego la política española en los últimos tiempos, y ha desaprovechado pues lo que por una parte era caudal político y por otra parte era una buena oportunidad para transformar la ciudad de Madrid en un momento complicado, pero que podía ser una oportunidad, ¿no? En otras ciudades se ha aprovechado el tiempo, digamos, de parón, de pandemia, bueno, pues para intervenir sobre el tráfico, sobre el transporte público y el boletín de tráfico antes de entrar. Pues desde luego la ciudad está en los mismos niveles que antes de la pandemia, de tráfico, de contaminación, de ruido, y mientras mientras tanto no se ha hecho nada, ¿no? Y uno mira alrededor y otras ciudades han aprovechado ese espacio. Almería tenía en los pactos de la villa una posibilidad de afrontar esas políticas con un poquito de mirada larga y no lo ha hecho. Y en ese sentido, pues la decepción y la sensación de desperdicio pues es grande.
¿Qué se ha dejado de hacer, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, los trabajos para comenzar la M35, una propuesta de Más Madrid para conectar con un sistema de transporte público eficiente y rápido el sur y el este de la ciudad de Madrid, entre barrios y no pasando por el centro. Es una propuesta que llevamos haciéndole pues varios años, 2 o 3 años a Almeida ya, y para la que siempre nos dice que sí, pero luego nunca hace nada, ¿no? Para descongestionar todas esas calles que en el boletín se escuchaban como congestionadas y como muy complicadas. Bueno, pues yo creo que además de frases vacías hay que hacer cosas. Por ejemplo, incorporar formas nuevas de transporte público a la red y ampliaciones de la red existente. Y de eso Almeida no sabe nada, no tenemos un solo plan ni un solo euro encima de la mesa.
Y de los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, ¿qué sabemos? ¿Con quién los va a sacar adelante el alcalde? Después de los apoyos recibidos para sacar adelante la ordenanza de movilidad, ¿qué salida tiene el alcalde para los presupuestos? ¿Habrá presupuestos para el año que viene en la ciudad de Madrid?
Sí, yo imagino que sucederá lo de todos los años, que es que la extrema derecha primero dice que no y luego en el momento dice que sí por ¿no? con un precio no particularmente alto, ¿no? Yo no creo que vaya a haber sorpresas este año. Desde luego, la oposición no sabemos nada de esos presupuestos, no tenemos ninguna, no solo constancia, sino tampoco llamada a la escucha o a la, en fin, a la propuesta o al acuerdo. Así que yo imagino que se los pasarán a sus socios, que son quienes les sostienen el gobierno, a sus socios de Vox, y con ellos pactarán unos presupuestos.
O sea, ¿no tiene usted dudas que habrá presupuestos apoyados por Vox?
No, no tengo ninguna duda, la verdad. No, vamos, raro tendría que ser y extraña tendría que ser la situación para que no suceda eso, ¿no? Almeida ha gobernado con Vox muy a gusto durante estos últimos 2 años y medio. No tiene particulares problemas ideológicos o morales o éticos, ¿no? Con respecto a algunas de sus posiciones. De hecho, suele salir en su defensa en público, ¿no? Cuando se habla de delitos de odio y Almeida sale a decir que, bueno, que Vox no tiene la culpa de que aumenten, ¿no? Pues los discursos de odio contra las personas LGTBI, por ejemplo. Bueno, pues yo creo que no tienen ni muchas diferencias internas y tampoco ningún problema en gobernar juntos.
Le pregunto, Rita Maestre, por los botellones. El pasado fin de semana, el pasado puente, ha habido 106 detenidos en Madrid por distintos incidentes y altercados con robos, enfrentamientos con la policía. 1.000 multas se han puesto por parte de la policía. ¿A qué achaca usted estos episodios de violencia y el aumento de los botellones?
Bueno, que durante las primeras semanas de estos episodios se han dejado crecer. De hecho, la contundencia de este último fin de semana yo creo que va teniendo efectos, ¿no? De este último y del anterior, ¿no? Creo que durante las primeras semanas, bueno, pues no es que se haya mirado para otro lado, pero desde luego las medidas de prevención de que se juntaran varias miles de personas en una ciudad de forma cuasi pública y no sucediera nada. Recordemos que hubo un botellón en Ciudad Universitaria con 25.000 personas. No sé dónde estaba en ese momento el gobierno de Madrid, pero desde luego no estaba en prevenir que se convocaran allí de forma ilegal, ¿no? Y creo que ha aumentado la presión sobre el gobierno de Madrid para que hiciera algo y que eso se va viendo, bueno, pues son esas cifras que dices ahora de eficacia y de eficiencia policial. Creo que en todo caso la reflexión sobre el ocio, el tipo de ocio que jóvenes y no tan jóvenes quizás tenemos en nuestros ratos de no trabajo, pues es una reflexión que hay que hacer, digamos, no solo por el lado de la criminalidad, que ese, pues bueno, pues contundencia policial y prevención, ¿no? Tanto en los robos como en los enfrentamientos con la policía, sino en qué ofrecemos como sociedad para que el único plan que pueda resultar interesante para un chaval de 17 años sea juntarse con nuestros 3.000 a beber vodka hasta las 3 de la mañana. Pues desde luego hay una reflexión que hacer.
8 menores fueron atendidos por comas etílicos. Además de a los padres, el ayuntamiento dice que va a informar a la Fiscalía de Menores. ¿Qué le parece?
Pues la verdad es que es una de esas cosas que no entiendo muy bien. No sé qué pretende hacer con no sé, pasarle la pelota a la Fiscalía. ¿Qué va a hacer la Fiscalía? ¿Abrir un proceso contra los menores que beben? El problema de un menor de 16 años que tiene un coma etílico es que, desde luego, ese coma etílico demuestra que no está preparado para beber, que no carece, digamos, de las herramientas normales que tenemos los adultos para medir hasta dónde sí y a partir de dónde no, y que tiene una relación, digamos, ansiosa con la bebida, lo cual, desde luego, no resuelve la Fiscalía. Quizás resuelve un psicólogo juvenil y, sobre todo, probablemente resuelve más, bueno, pues como decía antes, un replanteamiento del ocio, del estilo del ocio y de qué le ofrecemos de verdad como ciudad o como sociedad a un joven de 17 años para hacer.
Por cierto, que usted que ha formado parte del gobierno de la Ciudad de Madrid, el ayuntamiento, el alcalde, la vicealcaldesa están diciendo que faltan 2.000 policías municipales. ¿Por qué faltan 2.000 policías municipales en Madrid?
Bueno, faltan muchísimos trabajadores públicos municipales desde hace muchísimos años, concretamente desde que se aprobaron las leyes de racionalización a lo largo de la larga crisis española y se puso en marcha una cosa que se llama la tasa de reposición de los trabajadores públicos, que básicamente lo que ha provocado es la reducción de todas y cada una de las plantillas públicas en la ciudad de Madrid y en el conjunto de las administraciones públicas españolas. De hecho, precisamente policías municipales son de los colectivos que tienen una ratio de tasa de reposición más alta. Lo que faltan, además de policías municipales, pero no se imaginan cuántas, son trabajadoras sociales, donde ha habido un recorte desde hace muchísimos años, ¿no? Desde luego que faltan, no tengo ninguna duda, y desde luego nosotros, a diferencia de lo que hacía Almeida cuando estaba en la oposición, siempre apoyaremos a un gobierno que le pida al gobierno de España, bueno, que simplemente nos deje gestionar con los recursos que tenemos y con los recursos humanos que necesitamos.
Esta semana decía que el alcalde en estos micrófonos que el ayuntamiento se gasta 65 millones de euros en horas extras de la policía municipal porque faltan policías.
Sí, ya le digo, faltan policías, faltan arquitectos municipales, faltan inspectores de licencias, faltan recaudadores de impuestos, faltan trabajadoras sociales y, desde luego, en la Comunidad de Madrid faltan médicos, faltan pediatras y falta personal de asistencia primaria. Faltan muchos trabajadores públicos como consecuencia de las leyes que aprobó el Partido Popular en solitario con mayoría absoluta durante el año 2015 y que tenían el objetivo directo de reducir la administración pública. Así que desde luego que redujeron la administración pública. Claro, era un objetivo muy claro en aquellos tiempos de la austeridad y del recorte. Lo consiguieron. Y yo creo que ahora tenemos, desde hace muchos años ya, nosotros lo íbamos diciendo, que cambiar de óptica y que si queremos mejores servicios públicos necesitamos desde luego profesionales que además cumplan y puedan hacer su trabajo en condiciones dignas, no pagadas con horas extra.
¿Qué está pasando en el espacio Ibercaja Delicias? ¿Qué le han pedido ustedes al alcalde que tome medidas inmediatas? ¿Qué está ocurriendo ahí?
Bueno, pues que han construido en un solar, en medio de una zona residencial, unos hangares descomunales de 5 o 6 pisos de altura, donde dentro pues hay espectáculos de música en vivo que tienen despierta a la gente hasta las 12:30 de la noche. Me contaba ayer una vecina que escucha cuando cambia de acto la función porque escucha los aplausos. Entonces dice, bueno, ya van por el quinto acto, ¿no? A las 11 de la noche en tu casa. Es decir, una cosa que no se puede sostener. Si en una discoteca está uno obligado a insonorizar sus paredes para no molestar a los vecinos, no puedes por la puerta de atrás colocarle a varios miles de vecinos un espectáculo en una carpa. Es que no se puede consentir y por eso le hemos exigido que lo tiene que acabar con el problema ya.
Hemos empezado esta conversación y la termino también con una cuestión relacionada con el Gobierno de España. ¿Qué le parecen las contrataciones realizadas por el Ministerio de Igualdad, Isa Serra con una condena firme por atentado a la autoridad y los exconcejales Mayer y Sánchez Mato pendientes de juicio por prevaricación en el caso Pendetenis que hayan sido contratados como asesores del Ministerio de Igualdad? ¿A usted qué le parece?
Pues la verdad es que no tengo nada que decir, no entiendo muy bien, vamos, no sé, no tengo, no voy a valorar yo las contrataciones de un ministerio con el que no tengo ninguna relación ni tampoco con ellos, la verdad.
No, pero en general, quiero decir, como poder contratar a alguien que tiene problemas con la justicia o ha tenido problemas con la justicia.
Bueno, si supiera lo que tenemos aquí en el Ayuntamiento metido en el Grupo Popular, desde luego las personas que tienen una condena con la justicia no quedan inhabilitadas para la vida. Desde luego tampoco son mis contrataciones, pero cada uno tiene que hacerse responsable de sus decisiones, no de las ajenas.
Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Hasta la
Muchas
próxima.
gracias, buen día.
Adiós, adiós, adiós.